¿Cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, ¿venías escuchando la introducción?
Venía escuchándolo, sí.
Bueno.
La verdad es que, bueno, tengo que disentir en algunos puntos con lo que venían diciendo,
Vamos con
no
eso, a
porque
ver.
la ley. ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto, te escuchamos. Hay un pequeño
Ahí está.
delay, pero bueno. A ver los puntos en los
Sí.
cuales disentís. Dale, contanos.
No es porque yo considere que la ley haya sido, no haya sido, digamos, contraria a los intereses de inquilinos, incluso quizás también de propietarios, sino porque me pregunto qué hubiera pasado en otro escenario. Cuando nosotros hablamos de esta ley, hablamos como si fuese la única, había una ley anterior que se incumplía sistemáticamente de parte de los propietarios, sobre todo amparados por el sector de las inmobiliarias. ¿A qué me refiero? No se podía indexar y, sin embargo, habían encontrado una fórmula para que se cobrara el total del contrato dividido en cuotas, entonces aumentarnos aumentaban igual. Ese aumento rondaba cuando la inflación interanual no llegaba al 20%, rondaba entre el 12,5 y el 20% semestral. Es decir, que estamos comparando, siempre planteado desde el punto de vista de la inflación y de los aumentos que son tremendos para nuestros bolsillos. Estamos planteando una, digamos, una desmejoría, perdón, ahí estoy bastante trabada. Estamos planteando una situación que no está buena en comparación con qué, con un mercado que nos aumentaba muchísimo más cada 6 meses de lo que era el total de la inflación anual. ¿Cómo sería hoy con esos valores de mercado?
Bueno, y
Cuando nosotros decimos, sí,
sí.
perdón.
No, y ante esa situación desventajosa, ¿qué sería lo ideal para ustedes desde la Asociación de Inquilinos?
Esta ley ha venido a traernos ciertas ventajas, como por ejemplo tener en claro qué cosas nos corresponden y cuáles no como derechos y como obligaciones a los inquilinos.
Está bien.
Antes, si se nos caía un techo de una casa, lo teníamos que arreglar porque nadie se hacía cargo, o si se rompía el calefón que tenía 45 años, te decían, bueno, pero lo rompiste vos, te tenés que hacer cargo. O pagábamos parte de las expensas que no nos correspondía y demás. Como ventajoso, lo primero sería que cualquier ley que esté se cumpla. Esta ley no tiene autoridad de aplicación, no tiene un ente de contralor. Entonces, por más que se cumpla o no se cumpla, sea buena, podría ser la mejor o la peor, no hay a dónde denunciar los incumplimientos. No existe, no se puso nunca eso. Y hay otros puntos que tampoco se cumplen, como por ejemplo el alquiler social. ¿Qué sería ideal con una
A
legislación
ver.
que regule, por ejemplo, sus costos en función de los ingresos, que ponga topes en función de los ingresos y también que segmente el sector propietario, porque obviamente que la persona que tiene una o dos propiedades no puede especular de la misma manera, que es donde está la gran ganancia, que aquellos grandes conglomerados inmobiliarios en donde pueden tener, no sé, la propiedad ociosa durante 24 meses y con eso marcar el valor de inicio, que es lo que hoy es caro, mientras tanto echarle la culpa a una ley que en realidad lo que hace es ponerle un freno a lo que antes hubiese sido desmedido. Hoy la inflación es del 100%, chicos, no solo el índice de contrato de locaciones.
Ahora, bajo esta circunstancia, la impresión que queda es que, por eso decíamos que las dos partes estaban en una posición incómoda, es los inquilinos, bueno, como estás mencionando, tienen un montón de desventajas, especialmente las actualizaciones y demás, y los propietarios también, por esto que vos marcabas, ¿no? Que ellos consideran que quedan en desventaja porque están perdiendo a partir de lo que significan esas actualizaciones. ¿Pudieron avanzar para ver si se puede llegar a un entendimiento en líneas generales y que se edifique otra ley o no? Esto es una utopía.
Voy a ser la peor entrevistada del universo.
No, no, pero
No, no
es
se
que
pudo
de eso se
avanzar porque
trata.
no hay voluntad política de avanzar. Me hago cargo a nivel personal de lo que digo. El gobierno no tiene voluntad política de avanzar. La alquileres fue un tema de agenda mientras había que tapar otros temas. Muchos de nosotros y nosotras, tanto propietarios como inquilinos, como el sector inmobiliario inclusive, perdimos un montón de tiempo yendo a discusiones en el Congreso para ver si podíamos acordar puntos. Eso, en cuanto no fue necesario sostener la agenda, se acabó y ahí quedó la discusión. Ahora, ¿dónde podríamos avanzar? Es difícil, porque el primer problema es que se permite la especulación en algo que del otro lado, en la otra punta, tiene un derecho. Si permitiéramos, por ejemplo, vender, que tiene un costo, pero permitiéramos que el agua tuviese un costo acorde al mercado. Y entonces podés tomar agua, como pasa en algunas provincias incluso, podés tomar agua si tenés lo suficiente dinero para acceder, y si no, fíjate qué haces. No, pero te morís deshidratado. No importa, fíjate qué haces. Si no tenés dinero para el agua, bueno, no sé, te morís. Lo mismo pasa con la vivienda. Si vos no tenés dinero para acceder a la vivienda, no hay alternativas. Accedes a valores que están... Piensen que hoy un dos ambientes en cualquier conglomerado urbano es más, el costo inicial es más que un salario mínimo. Busquen ejemplos, no hay un solo momento de la historia donde un departamento de dos ambientes haya sido más caro su precio inicial que un salario mínimo.
¿Alguien podría alguien podría decirte que en el mundo alquilar es así de caro, ¿no? Alguien podría llevarlo por ese lado, pero bueno, con los salarios que tenemos acá en la Argentina, todo repercute de otra forma.
A ver, te podría decir que sí y que no. Porque en el mundo es así de caro alquilar, es relativo, depende de qué países y de qué lugares, pero además también porque en relación a la compra, el alquiler es caro. Pero vos podés acceder a una casa con valores similares a los que podés acceder a un alquiler.
Bien, bien, ese es buen punto.
Acá no sucede eso.
Claro, la expectativa de comprar una casa acá es mucho más baja.
De acuerdo a tu experiencia, Natalia, ¿cuánto debería costar para que todo el mundo pueda acceder a una vivienda? Un dos ambientes, como decías vos. En promedio, es
acá,
decir,
zona de La Plata.
Claro, ¿cuánto podría pagar la gente? Porque vos estás en el día a día, estás en constante movimiento y sabés lo que la gente puede pagar o no. Pero en promedio, ¿cuánto debería estar un alquiler de un dos ambientes para que todo el mundo pueda acceder a la vivienda?
Y es como bastante complicada la pregunta. A ver, ¿cuánto puede costar hoy un kilo de carne para que todo el mundo pueda acceder a un kilo de carne? Y con el que changue ahí gana 2 lucas diarias.
Y 1.500 está razonable. Ponele. Que más o menos lo que en algunos lugares está, ¿eh? Es lo que menos
acá, claro, pero sí. Ahí vamos. 1.500 para el que, como quizás ustedes o yo, tenemos la suerte de tener un sueldo a fin de mes, es proyectable. Para el que changuea, un día 1.500 es todo, sí, y otro día 1.500 es nada, sí, lo podés pagar y ya está.
Tenés razón.
Para poder darles una respuesta en números, sí, y lo que hoy un dos ambientes, chicos, hay dos ambientes que mi baño es más grande que ese dos ambientes, y estoy diciendo literal, ¿eh?
Sí.
Hay dos ambientes que cuestan 100.000 pesos en zonas alejadas, no estoy diciéndote en un lugar hipercéntrico, y que se caen a pedazos y que nadie lo regula, y hay dos ambientes que están en 60, 65, 55, que quizás una familia que recién empieza, que es la que se va a vivir a un dos ambientes, lo puede pagar.
Está bien. Natalia, para ir cerrando, ¿tenés, no sé si con la pregunta te mato, pero el porcentaje de gente que alquila en la provincia de Buenos Aires, ¿hay una cifra estimada?
A ver, sobre el total de la población no, porque entre todas las cosas que nos faltan junto con un organismo de control, nos faltan números concretos y reales. Nosotros calculamos más o menos 3 millones de hogares inquilinos, que serían algo así como 7, 8, entre 7 y 10, y es un montón de diferencia, pero millones de personas en el país. De ese porcentaje, y un 35% está en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que realmente no tenemos números porque hay estadísticas concretas oficiales.
Sí, sí.
Lo más cercano es la encuesta permanente de hogares y es complejo.
Perfecto. Bueno, lo vamos a seguir de cerca el tema. Ahora que vienen las actualizaciones y ahora que el mes de julio va a ser bisagra, te vamos a volver a convocar.
Y este momento de elecciones, no, viste que en las elecciones le pedís algo a un político y te prometen todo y probablemente alguno cumpla.
Yo no lo vi en agenda.
Pero
todavía.
Eso te iba a preguntar.
Chicos,
¿no está en agenda?
Solo lo tiene en agenda. Solo lo tiene en agenda. Y en una agenda que yo no termino de compartir, pero por lo menos está, Grabois. Es el único que escuché que tenga algo de esto en agenda. Ahora, tengan en cuenta dos cosas.
Sí.
Una, tuvimos un ministro de Hábitat que incluye, digamos, la parte que es a donde está puesta la parte de inquilinos, que dijo que no había tantos inquilinos porque nadie había registrado el contrato en AFIP, cuando claramente la relación es desigual, y si tu propietario te dice, che, loco, no lo registre porque me viene la AFIP encima, vos no lo registrás porque después no te siguen alquilando. Eso por un lado. Y por otro lado, es contrario al lobby de quienes sostienen las campañas de los políticos. Fíjense la cantidad de donantes que hay en todas las campañas. Elijan el color que quieran, de la punta a la punta, fíjense la cantidad de inmobiliarios y de grupos inmobiliarios y desarrolladores inmobiliarios que hay en las campañas políticas. Ahí cierra todo.
Mirá, han entrado algunos mensajes, bueno, pero bueno, te los vamos a leer después. No, no los vamos a compartir con vos porque son miradas sobre el tema.
Claro.
Acá alguien nos habla de los extranjeros que vienen y alquilan muy barato en dólares. Alguien que me habla de... bueno, después lo contamos también.
Chicos, los extranjeros vienen y se compran un auto muy barato o sí, se compran una ropa muy barata o comen por centavos.
O van al
supermercado. Es lógico, porque tenemos una moneda devaluada respecto del dólar.
Es verdad, es verdad. No solo aplica para alquileres. Bueno, Natalia, creo que nos diste una linda mirada, te vamos a volver a llamar. Te mandamos un abrazo.
Yo les mando otro y cortito, me despido. Fíjense cuánto costaba el kilo de carne cuando empezaron a alquilar, cuánto cuesta hoy y cuánto costaba el alquiler y cuánto cuesta hoy, para que vean dónde está el problema, que es en la inflación y no en esta ley que es perfectible, pero que al menos nos regula.
Me quedo haciendo el ejercicio.
Yo mi primer alquiler acá en La Plata.
Para que viene Virginia, que
lo pagué 800 pesos.
800 pesos.
Año 2011, febrero 2011, dos cuartos y dos baños.
Tomá, dale, mate. Fíjate cuánto estaba el kilo de... Yo más o menos 2011 pagaba creo que 650 en Caseros en 3 de febrero, con Urbano Bonaerense. Más o menos la misma lógica. Pero fíjate cuánto ganabas. Para esa época yo estoy segura que ganaba alrededor de 2.000 pesos. Entonces la relación con el ingreso...
Sigue siendo igual, decís.
Es otra. Hoy mi sueldo va completo a pagar el alquiler y el de mi marido, que es docente con 20 años de antigüedad, nos sostiene el morfi de todos los días.
Mira. No creo que te acuerdes cuánto valía el kilo de carne, Virginia, en ese momento.
No me acuerdo.
Te acordás que valía el alquiler, pero no el kilo de carne. Pero bueno.
Creo que el kilo de carne estaba algo de 200.
Pero lo googleamos.
Se puede googlear. 200.
Yo creo que estaba por ahí.
¿Y alquiler pagabas, decías, 800?
800.
Mira.
No, 4 kilos de carne de alquiler... ¿Me puedo ir a vivir con vos en retroactivo?
Bueno, pero acá en La Plata, por eso, en otros valores. Vos 3 de febrero decís...
Sí, igual conozco, porque nada, soy cordobesa, viví mucho tiempo en la ciudad de Córdoba, sé que las ciudades con estudiantes tienen otros valores de alquiler
valores,
también.
Sí,
pero...
sí,
y lo
sí.
que pasa es que en 2000, no sé, traigo a colación, no sé, 2015 había un 25% de inflación y ahora tenemos 100% anual.
La nalga estaba a 45 pesos el kilo.
Ahí está, 45.
En 2011.
Claro, ahí va.
Es decir, que eran 20 kilos de carne.
Acá me dicen las inmobiliarias, te hacen firmar pagaré y está prohibido. Las inmobiliarias, bueno, se cagan en los contratos y las leyes.
Perdón, acá. Un detalle, Natalia, porque ya...
Las inmobiliarias no te dejan pagar con transferencia, ni en plena pandemia.
O sea, te dejan, pero te cobran un porcentaje.
También.
Casi, sí. Natalia, que se transformó ya no entrevista, sino en una charla.
Es como una charla.
Claro, sino en una
perdón,
charla.
Perdón.
Pero esto que marcamos de las inmobiliarias, tampoco hay regulación. Es decir, los tipos no quieren que le entre plata en blanco para evitar pagar impuestos, básicamente. Por eso no se pueden hacer transferencias.
Fundamentalmente por eso, piensen que, y me vuelvo a hacer cargo, es uno de los sectores donde más plata que no sabemos de dónde entra y hacia dónde va pasa.
Sí.
Y además, ¿sabes dónde se denuncia una inmobiliaria?
¿A dónde?
En el colegio inmobiliario. Claro, o sea, vos a un martillero lo denunciás en el colegio de martilleros, ¿entendés? Es como no hay un... Yo puedo ir al Ministerio de Salud a denunciar la mala praxis de un médico. ¿A dónde denuncia la mala praxis de una inmobiliaria?
Perfecto.
Es como un juez que se tiene que subir el sueldo del sol.
Más o menos. Natalia.
Ah, sí, igual.
Dejamos la charla porque se nos terminó el mate. Te mandamos un abrazo. La peor entrevistada y los peores. La peor entrevistada y los peores entrevistadores sería esta nota. Te mandamos un abrazo.
Hacemos buen equipo. Cuando quieran nos cruzamos.
Dale. Abrazo grande, Natalia. Ran Zuglia de la red de inquilinos bonaerenses, acá en Ya es Hora.
La Cielo. Aire puro.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.